Nos metemos dentro de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, un pequeñito hospital que jamás se pensó que sería, por un momento, el centro del mundo. Además, con un nombre propio. Ese nombre es Damián. Con sus 2 kilos y 700 gramos y 52 centímetros de estatura, se ha convertido en la persona que nos ha hecho llegar, atención, a los 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas, casi nada. Este ha sido un hecho histórico para la humanidad y que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Cómo va a evolucionar la población mundial en el futuro? ¿Qué cambios va a haber? Te voy a dar unos datos que llaman la atención. Según las Naciones Unidas, la mitad de la población vive en solo 7 países del mundo. Solo 7 países del mundo. China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria. ¿Y te imaginas cuál es el último? Sudamérica. Brasil. Acumulan 4.000 millones de personas. Claro, la barrera de los 7.000 millones la superamos en 2011, hace más o menos una década, y atentos, en el año 2100, es decir, dentro de 78 años, que aún queda, pero no tanto, se estima que lleguemos a los 10.400 millones de personas. ¿Qué pasará dentro de 78 años? ¿Cómo cambiará el mundo con 10.400 millones de personas en él? ¿En qué mundo vivirán nuestros hijos, nuestros nietos? Las respuestas a todas estas preguntas las tiene una persona a la que hemos llamado, que es Alejandro Macarrón. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Muy
no,
bien.
No tengo todas las respuestas, algunas.
Bueno, algunas. Y por eso te hemos llamado. Eres experto en demografía, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. La gente que suele escuchar la cadena COPE te conoce muy bien porque te llamamos cuando queremos tratar este tipo de temas. A ver, Alejandro, 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Son muchas? ¿Son pocas?
Depende, ¿no? ¿Qué dirían los gallegos, ¿no? Respecto a la superficie habitable, son pocas porque hay inmensas cantidades todavía que pueden albergar más población, ¿no? Respecto a los recursos, la profecía maltusiana, que es de hace 2 siglos, era que iba a crecer más la población que los recursos, pero uh-huh. era tremendamente pesimista, ¿no? En términos coloquiales, podríamos llamarle un cenizo.
Un cenizo.
Porque el ser humano fue capaz de encontrar más recursos naturales y de crear recursos artificiales, con lo cual el nivel de vida promedio ha crecido de una forma espectacular desde entonces y también la esperanza de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Eso puede continuar indefinidamente? No, indefinidamente nada puede crecer indefinidamente sin que haya un problema, ¿no?
Claro.
¿Pero estamos ahí todavía? Pues no, porque en ese problema, ¿no? Porque la esperanza de vida en todo el mundo sigue creciendo y sobre todo donde más rápidamente crece es donde era menor, que es en África, ¿no? En la parte más pobre, uh-huh. continente más pobre de la humanidad. La mortalidad infantil, que es uno de los elementos a mirar dentro de la esperanza de vida, que condiciona mucho la esperanza de vida, que antes era una masacre, ¿no? Antes en España mismo morían más de la mitad de los niños antes de cumplir los 12 años, eso hace solamente 140 años, ¿no? Uh-huh. En la época de Alfonso XII, pues teníamos esa situación, ¿no? En España y en otras partes. Ahora, como en el chiste, afortunadamente muere uno o ninguno, más bien ninguno, uh-huh. es decir, prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación, desde ese punto de vista, que no hay que ser catastrofista en absoluto por esa parte y que tenemos posibilidad de acomodar más población todavía, pero que creo que es razonable que lleguemos a ese techo de unos 10.000 millones y a partir de ahí, pues sí, posiblemente no tenga sentido que crezcamos más. El problema que tenemos, al contrario, el problema que tenemos en España y Occidente y Europa es el decrecimiento de la población.
Efectivamente.
Por parte de niños.
Uh-huh. Parece, Alejandro, de todos modos, esta semana que todo el mundo está interesado en saber cuánta gente hay viviendo en el mundo, todo por un contador que hay en Internet en el que a tiempo real te va poniendo ese dato. Por ejemplo, yo lo tengo ahora mismo abierto en el ordenador que tengo aquí en el estudio de la cadena COPE. Ahora somos, a ver si lo digo bien, que las cifras están bailando mucho, 8.372.180 personas. Mira, ha bajado 3, pero ahora está subiendo 10. Alejandro, ¿este contador que podemos encontrar en Internet es real? O sea, ¿es certero? ¿Nos podemos fiar de él o no?
Es imposible, es una estimación que espero que esté bien hecha. Es imposible porque hay muchos países que no tienen estadísticas buenas de población. Y luego hay países posiblemente dictatoriales que vaya usted a saber si cuentan de verdad la población que tenían o no. Vamos a ver, incluso en Alemania, un país que es, vamos, el culmen de la civilización en muchos sentidos, Hace 10 años se publicó un censo, ahora mismo hay un censo de población cada 10 años en Europa que se hace los años 1, ¿no? Entonces fue el 2011, tardaron 2 años en procesarlo, que para los tiempos que corren no solo ahí, la verdad es que cuesta creer que se tarde tanto, ¿no? Entonces descubrieron que tenían 1,5 millones menos de personas de las que llevaban pensando desde hacía 25 o 30 años, en Alemania. Bueno, pues si en Alemania se hace eso, vaya usted a saber qué población exactamente hay en la India, en China, en Birmania, sí, ahora sí, Myanmar, sí. De pequeño, donde era pequeña Birmania, ahora Myanmar. O sea que no es ni de lejos, eso es una cosa exacta, exacta. Ahora, si tiene un error de solo el 1, 2%, 3%, bueno, pues...
Ya lo podemos dar por bueno, ¿eh? Ya lo podemos dar por
visto,
bueno.
Si en Alemania han tenido esos errores, pues imagínense, en países, y se ven las estadísticas de población que se ven en Wikipedia, tiene muy buenas estadísticas de población por país. Uh-huh. Si uno teclea demographics of, la demografía de un país, ¿no?, en inglés, y hay países que reportan datos continuamente, los países más desarrollados, y otros que a lo mejor los últimos son de hace 4 años, ¿no?
Uh-huh. Ahora hablamos, Alejandro, de cómo va a ser España en los próximos años, porque en el CEU, antes te quería preguntar que precisamente en el CEU acabáis de lanzar un estudio muy interesante al respecto. Pero yo quería saber, sobre todo, en potencias como, por ejemplo, China, ¿no?, ¿cómo de importante ha sido la población y ese crecimiento de la población en los últimos años para que hoy, económicamente, estén donde están?
A ver, el desarrollo económico de un país, de entrada, si se copia en lo que han hecho otros, hoy día es muy fácil. Si un gobierno no hace tonterías, está probadísimo que algo parecido al capitalismo, que es lo que hicieron en China, no es exactamente el puro capitalismo. Bueno, algunas cosas es incluso más salvaje, dicen, ¿no? Pero si hoy día copias lo que se ha hecho, el crecimiento económico de cualquier país atrasado es brutal. Es brutal porque se sabe lo que hay que hacer, porque te invierte en capitales extranjeros, porque aprendes tecnología. O sea que eso no tiene tanto que ver con cómo evoluciona la población. Ahora, una vez que un país madura, pues ya sí tiene mucha más influencia, ¿no? Porque si la población crece, pues hay más crecimiento de la población, si decrece no, si envejece. En China, de hecho, decían que uno de los riesgos que tenía era ser un país envejecido antes de ser un país rico. Porque es verdad que en Occidente estamos envejeciendo mucho, pero estamos plenamente desarrollados, tenemos todas las infraestructuras posiblemente que necesitaríamos para siglos, ¿no? En esos países hay que hacerlas todavía. Y si su población declina antes de ser países desarrollados, y eso es un riesgo que tiene el Magreb, tienen muchos países donde está cayendo la natalidad pero todavía no se han desarrollado, tienen un problema incluso mayor que el nuestro tendrán.
Claro, yo entiendo que esto mismo que me has contado lo podemos trasladar a otro país que parece que en los próximos años también ya está ahí, ¿no?, que es la India.
La India ha sobrepasado, este año se cumplen 2 hitos de población según las estimaciones conocidas o aceptadas. Uno es el de los 8.000 millones que acaba de pasar y otro que también ha pasado ya, que es que la India ha sobrepasado a China como país más poblado del mundo. Y es un país mucho más joven que la India, que China, porque China, la natalidad en él, aunque también ha caído más tarde y no tan abruptamente como pasó en China con lo de la política de hijo único. Entonces la India va a tener mucha más población que China, de acuerdo con los datos conocidos, en los próximos años cada vez más y a la vez más joven. Entonces, si China consigue desarrollarse como... Si la India consigue desarrollarse como China, alcanzar ese nivel tecnológico, le va a superar como primera potencia mundial dentro de a lo mejor 20 años o así.
Alejandro, esto es muy, muy interesante, pero todavía va a ser más interesante hablar de lo que va a suceder aquí en España en los próximos años. Fíjate, en el Observatorio Demográfico del CEU acabáis de lanzar, como decía hace solo unos minutos, una investigación sobre la España del futuro y parece que el escenario, no lo diría así, pero es un poquito oscuro, ¿no? O sea, tiene mala pinta.
Nosotros hemos glosado o analizado unas proyecciones de población que ha hecho el INE que se basaban en lo que le decían demógrafos españoles nacionales, a nosotros no nos preguntaron, sobre qué creían que iba a pasar, ¿no? Entonces hicieron como la media y entonces lo que les sale es una serie de escenarios, porque las proyecciones sensatas se hacen en escenarios, pero siempre hay uno como más probable, ¿no?, que consideras que es el más probable. Dice, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar estas 8 cosas según tal, pero el más probable es este. El escenario más probable del INE lo que prevé es una población en la cual vendría una enorme masa de inmigrantes, hasta el punto que la mayoría de la población española de dentro de 50 años sería o inmigrante o hijo o nieto de inmigrantes. El pueblo español, digamos, clásico o tradicional sería minoritario. ¿Y por qué ese pueblo español clásico decrecería tremendamente, menguaría. O sea, los españoles tradicionales se prevé que mengüen 14, 15, 16 millones en los próximos 50 años. Eso prevén las proyecciones del INE. A nosotros, yo he hecho proyecciones personalmente de población y me sale lo mismo. Si no hay inmigración y no aumenta la fecundidad, el número de hijos por mujer, estamos abocados a un decrecimiento tremendo. De hecho, ya el pueblo español tradicional ya ha menguado en los últimos 10 años en 1,2 millones de personas. Uh-huh. Ha habido más muertes que nacimientos de españoles, digamos, de toda la vida, que más 1,2 millones más de muertes que de nacimientos.
Pues, desde luego...
Y luego, eso es en cantidad de población. Y luego, la otra variable es lo que llamamos envejecimiento, ¿no? Uh-huh. Porcentaje de mayores de 65 años, de 80 años, la edad media de la población, la edad mediana, la que divide en dos mitades, son indicadores de envejecimiento. Pues el envejecimiento se va a disparar, y sobre todo el de ese pueblo español clásico, porque los inmigrantes vienen más jóvenes y tienen más hijos.
Además, un envejecimiento, Alejandro, si no me equivoco, al que vamos a tener que asociar la soledad. O sea, ese va a ser también uno de los grandes retos.
Y ese es otro factor, y además ese ahí ya el dato catastrófico ya no es solo a futuro, sino ya ha pasado. En España hemos pasado, en 1970 había unos 34 millones de habitantes y ahora hay como 13, 14 millones más. Bueno, pues hemos pasado de 660.000 personas viviendo solas a más de 5 millones. El porcentaje de españoles que viven solos se ha multiplicado por 6 en ese intervalo. Eso es realmente mucho más allá del tema de las pensiones o de la economía. No solo de pan vive el hombre, dijo el gran fundador de esta casa, nuestro Señor Jesucristo. Pues claro que no solo de pan vive el hombre, vivimos de sentimientos, de afecto, de espíritus.
Eso es.
El empobrecimiento afectivo por la soledad, que se debe a la falta de niños y a la enorme desestructuración familiar, es decir, que muchísima gente no se casa, y de los que se casan, muchísimos se separan o divorcian, pues lleva a que cada vez más gente viva sola, y eso es un desastre, en mi opinión, social.
Sí, no, y que esto no es, o sea, quedarnos simplemente con que esa persona viva sola, porque al final, yo, por ejemplo, y te cuento mi experiencia, le pregunto a mi abuela qué tal está, que mi abuela es viuda, y me dice que está de maravilla. ¿Pero por qué? Porque sus hijos van a verla, porque sus nietos van a verla, porque vejez activa, es decir, ella sale todos los días y se junta con las amigas, y se va a jugar a las cartas, y se va a jugar al dominó, y está acompañada, ¿no? O sea, ella, de hecho, si tú le dices, oye, me voy 2 semanas con a casa, te mira así un poco de, oye, que yo estoy bien como estoy, pero efectivamente hay que ir a acompañarlas, a las personas mayores.
Así es. Y luego, el 40% de los jóvenes de ahora, si no aumentan no cambian las pautas de fecundidad, sí, no tendrán ni siquiera un nieto. Eso que decías de los nietos, es que los abuelos, de los que son abuelos ahora, todavía en general tienen bastantes nietos, ¿no? Yo cuando publiqué mi primer libro, El suicidio demográfico de España, hace 11 años, sobre este tema, me entrevistó un periodista que me contó, dice, mira, yo, en mi casa éramos 10 hermanos y mi padre le hemos dado entre todos 30 nietos. Dice, yo he tenido 3 hijos que me han dado un nieto.
Un nieto.
O sea, de 30 a 1 en una sola generación.
Ese tema, Alejandro, además lo trataremos en próximos programas, porque es muy interesante analizar la calidad del esperma y cómo además se está también reduciendo la calidad del esperma por temas de contaminación, por temas de estrés, y cómo eso está repercutiendo también en que las personas jóvenes tengan menos hijos, más allá de otros factores, por supuesto, como el económico, que da muchos problemas, es decir, que no puedas llegar a final de mes en una gran ciudad, pues evidentemente hace que te plantees tener o no hijos, ¿no? Pero también la calidad.
Yo ahí no tengo datos, ese tema del esperma ha salido fuertemente, he preguntado a algún experto, hay gente que me dice que es así,
sí,
y otros también expertos me dicen que tienen miedo de que los estudios se han hecho solamente sobre hombres infértiles, los que van a las consultas. Porque
ya,
si no, claro,
sí,
habría
sí,
que hacerlo con hombres sanos, sin problemas de fertilidad. Y bueno, yo no conozco a nadie que, claro, tiene que hacer una eyaculación y tal. O sea, digo que yo en ese tema no estoy seguro de si no hay sensacionalismo o si es la pura verdad.
Pues la pura
honestamente
verdad.
No lo sé.
Bueno, pues Alejandro Macarrón, experto en demografía y coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Si te enteras de alguna cosa más sobre este tema, te agradezco que nos la cuentes y te volvemos a llamar. Muchísimas gracias por tu ayuda.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo, que vaya muy bien. Adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.